Ya estamos caminando por las primeras horas del viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, es nuestro día. Felicidades, sí, a ti, mujer también, que estás al otro lado de la radio. Es el día de miles y miles de mujeres anónimas que transforman vidas, como por ejemplo la hermana de la Caridad Altagracia Abreu de la Cruz. Ella es menudita, lleva un hábito crema y una bata con el escudo de Cáritas en el corazón. 25 años de vida consagrada, dedicada a los más necesitados. Hoy la encontramos trabajando en la Residencia de la Caridad del Cardenal Sancha, donde viven 70 ancianos. Altagracia es de República Dominicana. Debajo de la toca negra, su pelo crespo y su piel morena, y un nervio que mueve casi flotando con energía y paz a partes iguales. Una hermana es muchas cosas, pero por encima de todo, o por lo menos al mismo nivel de todo, como nos dice, es una mujer.
Hay una mujer plena, con todo su ser, con todo su interés y con todas las necesidades incluso que tiene una mujer. Es la vida religiosa. Entonces, nosotras sí hacemos votos. Tenemos específicamente 3 votos: de pobreza, castidad, obediencia.
¿Y a qué se dedica Altagracia? ¿Cuál es su trabajo?
Pues, como veis, soy religiosa y mi congregación Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha tiene su carisma bien definido, que es la opción preferencial por el pobre en diferentes ámbitos. Aquí mismo donde estoy desempeñando mi misión es el pobre en cuanto a la persona mayor, adulta. Aquí tenemos, yo trabajo en una residencia, en esta residencia de Santa Lucía, Cáritas Madrid, y en esta residencia pues presto mi servicio acompañando a los abuelos.
Como decíamos, detrás del hábito hay una mujer de principio a fin, una mujer plena con todo su ser, con toda su entereza y con todas las necesidades que tiene una mujer.
Pero el detalle era eso, yo preguntarme, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Para qué Dios me ha creado? Porque el ser humano es feliz si se realiza lo que Dios le creó. Decía San Agustín, mi alma no está quieta hasta que no te encuentre y descanse en ti. Entonces era lo que yo buscaba. Y cuando conocí la congregación me di cuenta que esto es, para esto Dios me creó.
Altagracia conoce la realidad de las mujeres en América Latina, conoce la realidad de las mujeres en España y le hemos preguntado si existe una gran diferencia entre un lado y otro lado del Atlántico.
Hay mucha violencia de género, violencia física, pero la que más es violencia psicológica, violencia emocional, porque como a mí a la mujer en República Dominicana la educan para ser sumisa a un hombre, no se rebelan e incluso no se dan cuenta en algunos momentos que están recibiendo violencia.
De todo lo que nos cuenta Altagracia, lo que más nos enternece es una hipotética carta que le escribe una niña, ahora de 10 años, y que la leerá dentro de otros 10.
No luche por verte bonita, lucha por verte feliz, plena y realizada. Que si tú eres feliz, plena, realizada, va a ser preciosa. Tú eres hermosa, tu mujer. No necesitas nada para verte hermosa, porque eres hermosa de nacimiento, por naturaleza. Tu mujer, eres valiosa, valórate. Tú eres una niña que mañana vas a estar siendo mujer, vas a leer este mensaje y quiero que, y espero que lo leas con ilusión, pero que lo leas creyendo en ti, creyendo que tú vales por lo que eres, no porque por lo que la sociedad te diga. Sé libre, que Dios te creó para ser libre, para ser feliz.
Qué bonito, ¿verdad? Lo que hubiéramos dado muchas de nosotras por recibir una carta así cuando éramos niñas. Algún que otro disgusto nos hubiéramos librado. Pues bueno, ojalá este mensaje, esta carta tan tierna, escrita pensando en una niña de 10 años para que la lea dentro de otros tantos, llegue a todas esas niñas que tenemos cerca de nosotros. Un maravilloso testimonio que podemos compartir contigo gracias al trabajo de nuestra compañera Laura Autón, que se ha dedicado toda esta semana a descubrirnos Mujeres 10, en unos días que estamos celebrando el Día de la Mujer.
Si nacías mujer en el siglo XV, como Beatriz Galindo, que está registrada en Salamanca en 1465, y como ella pertenecías a una familia que se podía permitir educarte, y además destacabas en los estudios, lo más normal era que te destinaran a un convento, quisieras o no. Por eso, como desde los 15 años Beatriz brilló en el latín y en el griego, estuvo a punto de convertirse en monja. Murió en 1534 tras una vida que había visto la evolución de España desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y donde la ignorancia era sustituida por el amor al conocimiento. Dejó toda su fortuna a los desfavorecidos, lo que hizo que su popularidad aún se extendiera más. Todavía hoy un barrio de Madrid recuerda su nombre. Cualquiera que hubiera pasado por lo que ha tenido que vivir Rigoberta Menchú hubiera perdido la confianza en el ser humano. Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta guatemalteca, india maya quiché, es que frente a las mayores injusticias, la fuerza de las ideas y la lucha por los olvidados es lo único que tiene sentido. Rigoberta Menchú, con sus ropas coloridas y su sonrisa inconfundible, trabajó a favor de los indígenas desde la fundación que ha creado. Ahora no se limita a Guatemala, sino que también habla a favor de los niños y de las mujeres desprotegidos de toda Latinoamérica. Federica Montseny nació en Madrid en 1905. Sus padres tenían ya otra hija un poco especial, una revista que editaban ellos mismos, la revista Blanca, en la que defendían sus ideas políticas libertarias. Con esa familia no es extraño que Federica publicara su primera novela con 15 años y que dedicara su vida a defender aquello en lo que sus padres creían. Los padres de Anita Carmona, Nita, no comprendían a su hija. ¿Por qué se empeñaba en jugar al balompié? Ese deporte inglés llamado fútbol, cuando todos los médicos estaban de acuerdo en que era peligroso y perjudicial para la salud de las mujeres. Corrían los años 20 del siglo XX. Y Anita, que había nacido en 1908, no quería entrar en razón. En su barrio de Málaga, los marineros y los chicos jugaban con un balón. E incluso en las escuelas salesianas, el padre Francisco Mínguez Fernández organizaba partidos. Este sacerdote, un entusiasta que luego fundó el Sporting de Málaga, fue uno de sus principales apoyos.
Acabamos de escuchar varios fragmentos del libro Pioneras de Espido Freire, historias de mujeres españolas e hispanoamericanas que abrieron camino a otras mujeres. Espido Freire, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué libro tan bonito nos regalas con estas ilustraciones de Elena Pérez?
Muchas gracias. La parte estética y visual se le debe a Elena, que yo creo que ha entendido perfectamente el mundo interior de cada una de ellas y lo que las une, ¿no? Y por otra parte, las palabras y aquello que tienen que figurar y que transmitir dentro de cada cabeza, esa sí es mía. Esa es la más invisible y posiblemente también la menos bonita, es la que yo intento que perdure en el tiempo.
Bueno, no es la primera vez que dedicas tu tiempo a mujeres especiales. Formas parte del colectivo artístico que fundó Fernando Marías, llamado Hijos de Mary Shelley, y con él has participado en un homenaje a una mujer pionera también, muy especial, a Mary Wollstonecraft, una escritora del siglo XVIII, que se hizo un hueco importante en un mundo de hombres.
Sí, y después los distintos homenajes han intentado recordar a su hija, Mary Shelley, y cualquiera de las dos, en un sentido o en otro, fueron únicas y fueron mujeres que pagaron un alto precio también por su lugar en la sociedad. Pero fíjate, hace 21 años publiqué mi primera novela, protagonizada por mujeres, y apenas unos meses antes aparecía el primer libro en el que Mercedes Bonmaní me daba la oportunidad de participar como autora, y se titulaba Vidas de Mujer, y me recogía con otra veintena de autoras. Yo era la más joven entonces, tenía 23 años. De manera que la constante de hablar de las vidas de mujer y de buscar referentes entre los modelos femeninos de escritoras, pero también de modelos muy diferentes, ha sido una constante, yo creo que desde que era niña y desde luego desde que empecé a escribir.
O sea que fue 2 años antes incluso del Premio Planeta.
Justo 2 años antes, sí.
Bueno, en tu prólogo dices que es muy importante que los niños, y especialmente las niñas, lean y conozcan historias de mujeres valientes y excepcionales. ¿Cómo es la niña que tú te has imaginado cuando has estado trabajando en este libro que lleva por título Pioneras?
El libro se ha indicado a partir de los 10 años, pero yo me imaginaba una niña un poquito menor, que viera el libro por ahí y que se lo hubiera pillado a una hermana mayor, a una amiga o a la madre, o que pidiera que se lo compraran, porque a mí me parece que las edades orientativas son solo eso, son orientativas, y yo de pequeña siempre me saltaba las edades, siempre intentaba leer lo que leían las niñas más mayores. Entonces me la imagino un poquito más joven y me la imagino muy curiosa. Creo que es algo que nos caracteriza a los niños de todas las edades, los que vivieron en la época de la Latina, los que vivieron en la época de los que fueron jóvenes cuando lo fue Rigoberta Menchú y las actuales.
¿En qué momento nace la idea de Pioneras?
Pues yo hacía tiempo que quería escribir algo dedicado a los más pequeños. Había escrito ya varias novelas juveniles, pero estaban pensadas a partir de 12 años, y había hablado con Anaya de la posibilidad de hacer algo destinado a ellos. Y ya en Xerais, en la editorial en gallego que pertenece a Anaya, habían iniciado un proyecto llamado Pioneiras, en el que se hablaba de 12 mujeres gallegas. Entonces había funcionado tan bien que los propios editores de Xerais plantearon la posibilidad de ampliarlo a un proyecto en castellano. ¿Por qué no mujeres españolas e iberoamericanas? Y ahí es donde entré yo en el proyecto. Ahí era donde encajaron, por un lado, las ideas que yo llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza, y por otro lado, el proyecto de una editorial.
¿Hemos escuchado?
Ten en cuenta además que es muy curioso, pero uno de los libros que yo recuerdo con más cariño de mi casa era de mi madre y se llamaba Florilegio de Mujeres Españolas. Y recogía a 100 mujeres españolas, desde Santas Justa y Rufina hasta Concha Espina, que habían destacado por algo. Venía una pequeña ilustración y su vida. Entonces, los florilegios de mujeres o los libros que cantan las virtudes de las mujeres han existido prácticamente desde siempre. Lo que ocurre es que han ido cambiando. En este libro no incluimos a ninguna santa, no incluimos tampoco a... Bueno, yo he intentado dar prioridad a mujeres que por sus propios méritos hubieran destacado, mientras que en otros florilegios eran princesas, eran santas, eran mujeres de sangre.
¿Y alguna que hayas descubierto en tu trabajo de recopilación y de investigación?
Muchas, porque hay un porcentaje importante que son anónimas. Es decir, Rigoberta no lo es, o por ejemplo Frida Kahlo, la primera pintora mexicana en exponer en el Louvre, tampoco. De hecho, es un icono feminista por excelencia, ¿no? Aunque, bueno, se podría discutir mucho acerca de si fue una mujer consciente, o sea, se podría discutir mucho sobre Frida, ¿no? En lo que estamos todos de acuerdo es en que fue una artista maravillosa. Anita, que la has mencionado ahí, la primera futbolista, una niña que en los años 20 decide competir con varones, ni siquiera se propone fundar un equipo femenino. O, por ejemplo, Margot, la primera piloto chilena, que me pareció extraordinaria. Estuve leyendo muchas entrevistas de ella en que se escuchaba literalmente su voz a través de las palabras escritas. Estaba llena de energía y de vitalidad. O Josefina Vicente, la primera cartera española en 1971, a la que tuve el gusto de conocer hace poquito en Murcia, que con sus 82 años continúa diciendo que para cualquier cosa que sea defender a las mujeres, que contemos con ella. Y así podría seguir.
Todas tienen en común que son mujeres perseverantes. ¿Espido Freire es perseverante?
Yo, sí, como una mula. Es una forma distinta de decir tozudez, ¿verdad?
Sí.
La perseverancia, la constancia, la tozudez, sí. Yo creo que todas estas mujeres tienen en común, primero, la pasión, es decir, aquello todo a lo que se dedicaron fue la pasión de su vida. Después, la perseverancia, como tú has indicado muy bien. Y, por otro lado, el estar dispuestas a pagar un precio y a recibir críticas. Es decir, a estar por encima de esas convenciones, pagaran el precio que pagaran.
¿Alguna con la que te identifiques especialmente?
¿Identificarme? Pues no, yo creo que no. Creo que, de hecho, a propósito, como siempre he escrito sobre mujeres con las que sí había una identificación más cercana, por ejemplo, el personaje de Teresa de Jesús, al que llegué a conocer muy bien en Para vos nací, o el personaje de Alejandra, la última zarina, con la que me fundo en una primera persona del singular, aquí he buscado mujeres con motivaciones muy diferentes a las mías. hay deportistas, hay científicas, hay mujeres que empezaron siendo, por ejemplo, profesoras y dedicándose a los niños, fueron maestras y después saltaron a otro oficio. No he querido buscar nadie particularmente similar a mí, porque me parece que eso está cubierto por otras áreas y porque precisamente lo que intento ofrecerle a los niños que lean este libro, y como he dicho antes, a las niñas, son modelos de comportamiento muy, muy diferentes. Algunas jóvenes, otras mayores, algunas tuvieron vidas largas, otras cortas, algunas se equivocaron, algunas ni siquiera fueron conocidas por los logros que tuvieron. Murieron antes, por ejemplo, han sido más reconocidas en muerte que en vida. A mí también me interesaba hablar de historias que no sean necesariamente las que obedecen a un triunfo contemporáneo, ¿no? A veces en el camino y a veces en el intento está esa gloria.
Con 25 años, lo decíamos hace unos minutos, consigues el premio Planeta. Te conviertes así en la autora más joven que lo ha ganado. Desde luego, de alguna manera, esto también es un hito. Yo no sé si en algún momento te has sentido pionera en algo.
Bueno, pues una cosa es sentirse y otra cosa es serlo, ¿no? Cuando hacemos algo por primera vez, sí, siempre nos sentimos un poquito pioneras. Otra cosa es que lo que hagamos tenga ningún mérito, ¿no? Pero bueno, yo empecé primero en la música muy joven, luego en la literatura también muy joven, pero siempre ha habido gente que ha hecho cosas antes que yo, ¿no? El Planeta, no sabemos si el año que viene habrá alguien más joven que lo ganará. Y el resto de los logros, exactamente igual. Para mí, por ejemplo, el haber sido la primera escritora en tener su propio perfume es divertido. No sé si es exactamente un hito, pero es algo que no ha hecho nadie antes que yo. O algunas de los experimentos que he hecho de imprimir relatos en telas y en camisetas, de intentar sacar la literatura de los estantes para llevarlos a otros lugares, creo que a mí me han divertido. Para algunas personas sigue sonando extraño. Y a veces lo importante no es ser la primera en hacerlo, que, como te digo, en algunas ocasiones lo he sido, en otras no. Lo importante, como tú has apuntado, es el perseverar, el continuar. Si yo me hubiera quedado únicamente con ganar el Planeta con 25 años, ahora tú y yo no estaríamos hablando.
Pues sí.
Tienen que pasar años, tienen que pasar aprendizajes, tiene que haber un legado que puedas dejar y no solamente una vara rota, ¿no?
Estamos hablando con Espido Freire. Acaba de publicar un precioso libro que lleva por nombre Pioneras. Y con Espido vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por este regalo que nos haces a todos.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer siempre.
Has pensado en las niñas, pero yo creo que es para todos. También para los niños. Y para los adultos.
Y para las madres, y para los padres, y para ese padrino despistado que no sabe qué regalar, y para las abuelas que muchas veces se encargan de cuidar a los niños, y para el abuelo que en un momento determinado quiere. Es decir, yo sí me da la impresión de que es un libro que encajará muy bien con los adultos, porque algunos reconocerán precisamente a algunas de esas mujeres como sus ídolos.
Hasta pronto, Espido. Buenas
Hasta
noches.
Hasta cuando queráis.